FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Aquí estoy nuevamente, otro jueves de los 12 jueves que vamos a compartir a través de este ciclo de herramientas para tu vida, un proceso que ofrecemos a las personas en esta posibilidad de hacernos cada vez más conscientes de nosotros mismos y, tal cual decía la introducción, estar cada vez mejor. Agradezco también la música que gentilmente nos cedió Tomás Fares para el avance del programa y el cierre. Y hoy tengo el gusto de invitar a participar a este programa a una persona que quiero mucho, que es la licenciada Gabriela Meloni. Hola Gaby, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Patricia? Muchísimas gracias por haberme invitado a participar y gracias a Radio Mantra por brindar el espacio.
Bueno, yo feliz de que estés acá porque hoy el tema que vamos a compartir y ofrecer a los oyentes es las heridas emocionales, ¿no? Un inmenso tema en nuestra vida que pocas veces miramos, salvo que uno haga un trabajo terapéutico, ¿no es cierto? Y normalmente vamos así como en automático por la vida, con toda esa información a cuestas, con todos esos sufrimientos a cuestas, y esto claramente va a tener en nuestra vida muchísimas consecuencias y se va a ir mostrando de manera permanente. Entonces, me pareció uno de los temas fundamentales a tratar en estos episodios que estamos compartiendo. Por eso, desde tu mirada, la presento a Gabriela. Gabriela es licenciada en psicología, diplomada en medicina integrativa y terapeuta en descodificación biológica de las enfermedades. Y muy pronto va a estar ofreciendo, también quiero contarles a nuestros acompañantes, nuestros oyentes, un curso sobre transgeneracional, análisis transgeneracional. Coméntalo, Gaby, en 2 minutos, si querés.
Bueno, a ver, obviamente en todo esto de las heridas emocionales, aprovecho, introduzco el tema, también traemos heridas que no son totalmente nuestras, que a lo mejor son de personas que nos antecedieron. Y hay una manera de poder investigarlas, analizarlas y tratar de sanarlas. Y bueno, voy a ofrecer un taller como para trabajar con eso, cada uno con su propio árbol genealógico.
Exactamente. Entonces, después los que tengan interés de investigar esta información, que realmente es una información digna de ser investigada y tenida en cuenta a la hora de tratar de resolver las cuestiones en nuestra propia vida, toda esta información transgeneracional es fundamental. Y muchas veces o la desconocemos o nunca la hemos mirado o pensamos que como ya pasó esto, bueno, ya no tiene una incidencia en nuestra vida, ¿no? Pero todo clan familiar es como un campo energético compartido, con lo cual todo lo que ha ocurrido antes, tal cual lo va a abordar Gabriela en su curso, tiene una incidencia en nuestro presente. Así que los que sientan que esta información les resuena pueden después conectarse con Gaby, que vamos a dejar sus redes y todo, para por si les interesa participar del curso. Y ahora vamos a entrar ya de lleno, de nada, Gaby, vamos a entrar de lleno en el tema que nos ocupa este día, que son las heridas emocionales. Para que los oyentes puedan comprender de qué estamos hablando, vamos a definirlo un poquito, ¿no? Desde la mirada de Gaby, desde la mirada mía, más allá que por supuesto tenemos muchísimos puntos en común, pero como todo en la vida, cada persona tiene su impronta y su perspectiva de las cosas, y hoy me gustaría, Gaby, que si querés nos digas qué es para vos una herida emocional, cómo les podríamos explicar de manera accesible a los que nos están escuchando qué es una herida emocional.
Bárbaro. A ver, una herida emocional tiene que ver, primero es algo que la herida emocional la podemos tener a lo largo de toda la vida, pero hay ciertas situaciones que nos dejan una huella en lo que se refiere a nuestras emociones. Y aprovecho y lo integro con el transgeneracional. Lo que generalmente trabajamos en el transgeneracional son las heridas no resueltas de nuestros ancestros. Y hay momentos muy especiales en la vida en los que las marcas que quedan nos pueden, como decías vos antes, llevar a tener conductas o manifestaciones en el cuerpo y que vienen de tiempos inmemoriales. La primer gran herida que yo tomo es el nacimiento, ¿no? Porque si pensamos, el bebé está dentro de la panza, alimentado, calentito, todo bien, no necesita respirar y de repente
Nació.
sale al mundo, nació. Tiene que respirar, lo aspiran, empieza a tener hambre, frío, etcétera. Con lo cual, se tiene que adaptar a un montón de cosas. Y en este sentido, yo tomo como muy importante los primeros 40 días de vida, porque es un periodo en que biológicamente el bebé regula los ritmos de sueño y vigilia y distingue lo que es propio y lo de afuera. O sea, empieza a ser una primera imagen corporal. Y eso deja como el carocito de la personalidad. Muchas veces vamos a ese lugar a elegir reacciones, ¿no? Y estas marquitas que pueden quedar en ese momento tienen que ver con el cómo la mamá puede interpretar lo que le pasa al bebé. Aviso parroquial, en general no hay mucho problema, pero de todas maneras todos llevamos esas heridas emocionales. Forma parte de ser humano, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces, está muy interesante que vos abordás este enfoque de la herida del nacimiento, porque es una herida a la que en realidad tampoco le damos demasiada trascendencia, y es el gran shock, es la gran llegada a este mundo, y tal cual lo decís vos, las primeras improntas emocionales que el bebé sienta en ese contacto con el entorno, si es hostil, si es amable, si es me cobija, si no me cobija, si me dejan llorando, etcétera, va determinando esa programación que después va a ser como si fuera el caminito por el que nuestra vida va a empezar a ir. Y yo me iría un poquito más adelante a lo que serían las heridas emocionales que tenemos cuando ya en la infancia empezamos a tener 2, 3, 4, 5, 10 años y empezamos a tener experiencias en ese contacto con el entorno y ahí hay a veces cosas que están presentes de las que cubren nuestras necesidades básicas y a veces hay muchas cuestiones por los contextos en los que nosotros nacemos que no están presentes. Entonces va construyéndose, por ejemplo, una percepción de que no me miran, no me cuidan, me siento abandonada, me siento mirada de una manera negativa, desvalorizada, o sufro situaciones de humillación o de rechazo, o de la situación, el tipo de cuestión que sea que emocionalmente implique para mí un dolor o un sufrimiento. Yo definiría de manera muy general una herida emocional como un evento, una situación o muchos eventos o muchas situaciones que tienen la misma connotación, que van haciendo, como decías vos, Gaby, esa huella, esa marca que a mí me va construyendo como persona, ¿no? Porque de ahí derivan inmensos temas en nuestra vida, como son la forma en que nosotros nos percibimos, valiosos o no valiosos, dignos del merecimiento, el fortalecimiento de nuestra personalidad o no, de acuerdo a cómo haya sido esa dinámica de intercambio con el entorno. Entonces, lo importante de poder ver estas heridas emocionales es que es una información tal cual vos lo dijiste, que yo digo que nos construye a futuro, ¿no es cierto? Nos determina como una impronta emocional y después vamos a ir sin saberlo, por supuesto, de manera consciente, replicándolo en nuestra vida en distintos momentos y en distintos escenarios. ¿Cómo pensás, Gaby, que una persona puede darse cuenta de cuál es su herida emocional?
Y en general, el tema de las heridas emocionales lo vemos, por ejemplo, en justamente cómo reaccionamos ante determinadas situaciones. Retomo un poquito lo que hablábamos antes. En los primeros 2 años no tenemos palabras. Y yo interpreto el tema de los afectos como que los afectos tienen tres elementos: una descarga en el cuerpo, una percepción de esa descarga en el cuerpo y un matiz afectivo que es el nombre que le podemos poner. Entonces, si nosotros podemos decir en este momento, estoy, no sé, angustiada o angustiado, me siento vergüenza, podemos procesarlo a nivel de la cabeza, puedo pensar cosas a nivel de la cabeza. El tema es que si yo no llego a poder ponerle palabras, lo voy a descargar por el cuerpo. Y eso, la descarga y la percepción de la descarga está en el cuerpo. Y las heridas que podamos haber tenido, se vinculan con el tema del proyecto sentido, en los primeros 2 años sobre todo, en general se van a manifestar o en cosas corporales o en maneras de vincularnos, ¿no? Esto que se suele llamar relaciones tóxicas tiene que ver con eso, con que uno está buscando en el otro algo que tiene mucho que ver con uno mismo, ¿no? A ver, es lo tóxico es desde los dos lados, ¿no? Como que no cualquier persona, puede sentarse con alguien tóxico, y tóxico se interpreta, por lo menos para mí, como el no poder distinguir al otro como con necesidades distintas, ¿no? Uh-huh. Como que el otro, no sé, quiere salir, o, no sé, quiere vestirse de determinada manera, o siendo una amiga uh-huh. quiere hacer un programa y tiene que ser ese programa y no otro, ¿no? Esas cosas que no toman en cuenta que la otra persona es diferente. Uh-huh. ¿No? Y nos damos cuenta, bueno, en esto, en los síntomas físicos, en las formas de vincularnos, en la manera en que percibimos la vida, si vemos el mundo hostil o si lo vemos amoroso.
Totalmente, ¿no? Claro, claro. Fíjate que también otra forma de darnos cuenta cuál es nuestra herida sería ver con qué tipo de situaciones nosotros nos vamos a encontrar a lo largo de la vida, esto que vos decías de nuestra experiencia con la realidad. Porque la herida emocional, que es aquello que a mí me hizo sufrir, aquello que me faltó, la necesidad no cubierta, etcétera, se me va a ir replicando por la vida en diferentes momentos, con diferentes actores, por supuesto, y en diferentes tiempos cronológicos. Sabemos que por los principios que tiene nuestro inconsciente, entre tantos, uno es que es atemporal y que todo lo que no está resuelto es una energía pendiente de resolución. Entonces, el inconsciente nos va a poner escenarios, nos va a poner personas para donde vamos a volver a conectar, por supuesto, sin asociarlo con nuestra historia infantil, vamos a volver a conectar con emociones que en realidad ya conocemos. Es muy raro, por ejemplo, para que se comprenda de qué estamos hablando, nuestros oyentes entiendan, bajarlo más a tierra, es imposible o casi imposible que una persona sufra violencia en su historia adulta, en una relación de pareja, si no ha sufrido violencia antes, ¿no? Porque está como si fuera dentro del marco conceptual de su mundo, dentro de sus posibilidades, existe eso porque en realidad ya existió antes, ¿no?
Por es eso, como un, sí. Ay, perdón que te interrumpa, no, es como un lenguaje que entienden. O sea, entendemos el lenguaje de la violencia, porque el otro, no sé, yo hablo alemán y el otro habla alemán, ¿no? Si está hablando otro idioma, no se sostiene, ¿no?
Claro, no va a resonar, ¿no es cierto? No va a resonar. Entonces, es importante saber que el tipo de elecciones de pareja o el tipo de vínculos que nosotros vamos a ir encontrando a lo largo de la vida está en absoluta resonancia con la información que nosotros traemos de nuestra propia historia, que normalmente, como decíamos, Gaby, uno, salvo que uno haya hecho un trabajo terapéutico bien hecho, uno no lo ha trabajado esto. Entonces, en general, son dos heridas emocionales que se encuentran y uno pretende que los vínculos sean saludables. Cuando vos dijiste vínculos tóxicos, tóxico sería todo aquello que nos genera algún tipo de sufrimiento, lo que desde el lugar que nos vinculamos de un lugar de necesidad con el otro, y de no permiso, de no respeto, de que el otro sea otro y que yo sea yo, ¿no es cierto? Hoy se habla mucho de lo tóxico. En realidad, todo vínculo que no nos permita ser nosotros y ser personas libres y cubrir nuestras necesidades, estaría siendo tóxico o no saludable. Me gusta por ahí un poco más suavizarlo un poquito más, porque hoy está como muy bastardeada la palabra tóxico.
Totalmente.
¿Viste? Ay, qué tóxica que sos, qué tóxico que sos. Bueno, nada, todo lo que no me permita hacer yo, ¿no es cierto?, va a ser algo que a mí me va a generar un sufrimiento o también, viste que tenemos esta capacidad de adaptación, de negociación, de dejarnos, de posponernos, ¿no es cierto?, justamente también por las heridas emocionales que traemos, porque estas heridas emocionales, vamos a nombrar algunas para que también los oyentes puedan identificar un poco de qué estamos hablando, se las clasifica de distintas maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, la herida de rechazo. Cuando yo, por ejemplo, sistemáticamente he sido rechazada por mi madre nunca conectó conmigo, o cuando, por ejemplo, he vivido una herida de injusticia. Supónganse que mi hermano mayor era el preferido de mi madre y todo era para mi hermano mayor y yo miraba cómo esa madre le daba amor, lo priorizaba y yo no era ni siquiera mirada. Yo crezco con una sensación de injusticia. ¿Por qué todo para él? ¿Por qué para mí no? ¿No es cierto? O, por ejemplo, si hubiéramos tenido la circunstancia de sentirnos humillados en la historia familiar, ¿no? Que me hubieran dicho cosas que vos escucharás tanto como yo en las consultas, no servís para nada, nunca vas a llegar a nada en la vida, y cosas muchísimo más terribles que a veces se le dicen a los hijos, que constituyen también las improntas sobre las cuales yo voy a instalar mi sistema de creencias, ¿no? Y voy a construir mi identidad, mi personaje, mi forma de ser, entre comillas lo estamos diciendo, ¿no? Entonces, la importancia de poder identificar la herida emocional de cada uno es enorme, Porque se me ha ido mostrando indudablemente, si yo tengo un ojo consciente que puede mirar mi vida, bueno, a ver, ¿qué es lo que se me ha repetido? Porque, ¿no es cierto, Gaby, que las heridas emocionales las volvemos a vivir una y otra vez?
Es que es así. A ver, las heridas emocionales son lo que, en otras palabras, se llama trauma. Es algo que fue o demasiada energía o yo no tenía las defensas suficientes por el momento evolutivo que estaba viviendo. Y eso me quedó como una carga muy grande de energía, como una emoción muy grande que no me daba, no la podía procesar con el sistema, ¿no? Esto que vos decías sobre las frases que dicen los padres, que a lo mejor es una frase, nada, que lo dijo un día que estaba enojado, o no sé, en un momento que, no sé, se había quedado sin trabajo y no aguantaba nada. Pero se lo dice a alguien que no tiene las suficientes defensas como para poder procesarlo y decir, no, claro, pobre, es que está sin trabajo, entonces, ¿no? Sino que lo cree. Y hay un tema con el ser humano chiquitito, con los niños, que es que si los padres, por ejemplo, son violentos o los rechazan o demás, necesitan estructuralmente pensar que los padres son perfectos porque si no, no se pueden sostener ellos. Exacto. Entonces, la ecuación es, si mis padres son perfectos y están enojados, el que está mal soy yo. Y eso deja heridas muy profundas.
Bueno. Claro, exactamente. Me haces pensar en una frase que leí hace un tiempo que decía que cuando un padre o una madre maltratan a un niño, lo desvalorizan, lo humillan, el niño no siente que los padres son incorrectos, sino que se siente él el incorrecto. Él, exactamente esto él. Que estás diciendo. Como que no, odia a sus, que no odia a sus padres, sino que se odia a sí mismo. Con lo cual podemos deducir ahí entonces, si yo me odio a mí mismo, claramente me siento incorrecto, incapaz de, no merecedor de, empiezo a construir una autoestima absolutamente frágil, donde va a ser muy difícil que yo pueda como tener un eje de autosustentación, es decir, acá estoy yo, cubro mis necesidades, me comunico asertivamente, no. Yo voy allá, venir como si fuera con toda esa información, que es una información como negativa en cuanto a la posibilidad de evolución y crecimiento de mi persona, entonces voy a ir haciendo como adaptaciones, negociando cuestiones y tratando, tal cual lo dijiste vos en el primer momento, como si fuera vamos a ir intentando encontrar personas involuntariamente, por supuesto, que vayan sanando esas heridas que yo traigo de la historia. Si a mí me abandonaron de chiquita, por ejemplo, voy a establecer mecanismos compensatorios de dependencia emocional, me voy a aferrar a los vínculos. ¿Para qué? Para no volver a sentir el abandono que ya conozco muy bien y como también lo dijiste, Gaby, no tenía en ese momento yo los recursos, ni la conciencia, ni la capacidad crítica de poder darme cuenta que lo que estaba ocurriendo en mi infancia era incorrecto, no debía ser, no lo merecía yo como niña. No tenemos, ahí sí estábamos totalmente indefensos ante la historia, en un estado importante de vulnerabilidad, por eso somos heridos, ¿no? Que fíjate que muchas veces uno sigue también, cuando no ha trabajado todavía su historia, en el presente, en su vida adulta, sigue funcionando, Gaby, como si creyera que es ese niñito, como con esa emocionalidad vieja, sin darse cuenta que ya crecí, que soy adulta, que he hecho un montón de cosas en mi vida, que he tomado decisiones, que soy capaz de protegerme, de, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, como esas heridas antiguas están abiertas, antiguas presentes, ¿no? Están abiertas, claro. Nosotros quedamos como, reaccionamos, tal cual dijiste vos, como si fuéramos niños desde una edad emocional determinada. Pero en realidad, hoy podríamos protegernos, hoy podríamos poner límites, hoy podríamos decir que no. Pero como está esa información traumática, tal cual lo decís vos, ahí todavía activa, bueno,
está ese idioma, ¿no? Está claro. Ese idioma que aprendimos. El, bueno, no merezco, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y además de que la vida nos presente vínculos, también tenemos la habilidad de tener las conductas necesarias para llevar al vínculo a hacer lo que nosotros necesitamos para volver a repetir eso traumático y desde ahí tratar de reparar, sanar lo que uno puede hacer, ¿no?
Sí, claro, por eso también es importante, ahora que decís esto, que nosotros sepamos que nosotros no elegimos conscientemente los vínculos, ¿no? Uno cree, no, ay, me encantó esa persona, me gustó esa persona, no. Está, viene el inconsciente con esta información de la que estamos hablando y dice, che, esto acá está para resolver. ¿Dónde está la persona que te lo va a mostrar, la que te lo va a hacer vivir nuevamente? Entonces, Viste que muchas veces las personas repiten situaciones, todos repetimos patrones de funcionamiento o repetimos escenarios de parejas similares y tres veces me pasó lo mismo, ¿qué es lo que, qué pasa conmigo, ¿no? O qué mala suerte tengo que siempre me encuentro el mismo tipo de parejas. Y en realidad es que mi inconsciente me sigue mostrando esa situación para ver si en algún momento entiendo que me está tratando de mostrar mi herida, porque como decíamos, yo ya crecí, adquirí recursos y podría hacer algo para sanar yo esa herida, en lugar de ir buscando, como lo decías vos recién, quién sane esta herida, porque además nadie puede sanar primero una herida que no hizo, ¿no es cierto? Esa herida nos la hicieron, involuntariamente nos la hicieron nuestros padres en la historia familiar infantil. Y yo voy buscando que otra persona, pareja, etcétera, venga, vos quédate conmigo, vos no me abandones, vos valorame, vos quereme, vos no me traiciones, porque todavía tengo la herida anterior, ¿no es cierto?
Sí, muchas veces buscamos en la pareja, o sea, le pedimos a la pareja lo que no nos dieron nuestros padres directamente, ¿no? Y a mí hay algo que siempre me asombró, hasta que, bueno, empecé con Bio y vimos esto de la sincronicidad y demás, es que uno elige una pareja que a lo mejor va a bailar la coreo que uno necesita muchos años después, ¿no? Esta cosa del inconsciente de poder captar cosas que obviamente no llegan a la conciencia, ¿no?
Claro.
Totalmente. Pareja o cualquier otro vínculo, ¿no? Sí. Porque aparte de esto, además, también después lo repetimos con nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Lo que no resolvimos, lo pasamos.
Absolutamente. Claro, es importante decir esto, ¿no? Que no solamente nuestras heridas emocionales se van a mostrar en el vínculo de pareja, que es como, creo que es como el escenario casi por excelencia, porque es donde estamos tan involucrados, pero también con los hijos, en los entornos laborales, con los amigos. Muchas veces me voy a encontrar en un entorno laboral una figura autoritaria que es igual que mi padre fue una persona absolutamente autoritaria y yo quedé en un lugar de sumisión. Entonces salgo a la vida emitiendo una energía de sumisión. ¿Qué voy a encontrar o alinear como resonancia complementaria? Y bueno, una persona autoritaria, ¿no? Entonces acá hay unas preguntas, a ver, que nos están escribiendo nuestros oyentes. Verónica Delonis dice, hola, ¿las heridas emocionales se deben a los traumas solamente o una desilusión de la infancia puede dejar esa marca? Gracias. ¿Querés responderla, Gaby?
Dale. Respondo yo. Como vos quieras. Si querés, respondemos las dos cada una en su mitad.
Dale, sí, tal cual.
El tema desilusión de la infancia, si uno no estaba preparado para recibirlo, funciona como un trauma, ¿no? Porque era esto, yo no tenía los recursos necesarios para bancarme y explicarme esa desilusión, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese sentido, deja una pequeña herida, ¿no? Pequeño o grande.
Claro, me hace pensar, creo que también depende un poco de la intensidad del sufrimiento que yo tenga en ese momento, ¿no? Un trauma, tal cual lo dijiste vos, es un intenso sufrimiento, totalmente improcesable, y una desilusión puede ser algo de una graduación un poquito menor, ¿no? Me acuerdo una vez un chiquito de 12 años que atendí en una consulta, y él me contaba lo terrible que había sido para él darse cuenta que los padres le habían mentido y que Papá Noel no existía, pero le había generado una angustia tan grande, un dolor tan grande, que hacía 6 años que lo sabía y hasta el día de hoy me lo contaba y lloraba, ¿no? Entonces creo que también depende, y esto lo vemos mucho, Gaby, en descodificación biológica, de la interpretación que la persona haga del suceso. Puede ser un suceso que para una persona sea algo intrascendente y para esa persona le marcó la vida de una manera tremenda, ¿no? Entonces creo que es como muy personal. Acá Mónica Fuentes nos dice, yo de chica tenía mucho miedo a quedarme sola, pensaba que mi mamá me podía abandonar. Hoy de adulta a veces sigo sintiendo ese miedo. Bueno, es un poquito lo que decíamos, ¿no? Como que uno sigue desde esa edad emocional adoptando mecanismos de reacción en el presente que no son, digamos, adaptativos al presente, donde en realidad el peligro no existe, sino que sigo reaccionando desde mecanismos viejos del pasado. Porque
quedó sin explicar ese abandono, porque a lo mejor puede estar, a ver, que haya pasado una sola vez, esto que se habla en vivo, ¿no? Del shock y la sorpresa, y que a lo mejor es un solo evento, en que un día, no sé, lloró, buscó a la mamá y no estaba, estaba en el baño, pero lo vivió como un terrible abandono, ¿no?
Claro.
La otra es que haya una madre que, por alguna razón, porque está en duelo, porque le cuestan las emociones a ella también y demás, no conecte, y la interpretación que uno puede hacer de chiquito de eso es, mi mamá me abandonó, mi mamá me rechazó,
Tal cual. Claro, tal cual, sí. No, me estaba pensando en casos que me vienen a la mente, casos de personas que he atendido, ¿no? Por ejemplo, una nena que vos tenías, una mujer, ¿no? Que atendí cuando tenía 5 años, la mamá decía, mirá que si vos te portás mal, yo me voy a ir. Y para ella era un terror pensar en esa posibilidad, ¿no? Una cosa que se dice así, como de manera un poco manipuladora también. Pero bueno, la huella que deja en un niñito que es inocente y que se cree y que además depende todo su estado emocional de lo que los adultos le demos o no le demos, ¿no? ¿Qué influencia puede tener? Acá Liliana dice, hola, desde Mar del Plata, el miedo al rechazo es una herida emocional. Y bueno, yo diría que si ya tiene miedo al rechazo es porque el rechazo ya lo conoce, ya lo vivió, ¿no es cierto?
Es que uno no le puede tener miedo a algo que no conoce. Aunque uno crea que le tiene miedo al futuro por alguna razón, algo que pueda
Sí,
pasar en el futuro, uno le tiene miedo a algo que sintió antes, ¿no?
exacto.
Que uno sintió, o a lo mejor esto viene también desde lo transgeneracional. Capaz que viste muchos casos, ¿no? Que muchos de nosotros somos hijos, nietos de inmigrantes que, bueno, vinieron en condiciones bastante precarias. Y es muy común el miedo a la carencia, por ejemplo, cuando a lo mejor no la vivimos nunca, ¿no?
Sí, por eso es tan importante en algún momento mirar el transgeneracional, ¿no es cierto? Porque hay toda una información ahí que por ahí nos puede dar, por ahí no, seguramente nos va a dar muchísimas comprensiones de cuestiones de nuestra vida, las que a lo mejor no les encontramos. Esto se ve también mucho en constelaciones familiares, ¿no? Como que yo muestro cosas que no son mías, que son del campo familiar, y yo las muestro, las actúo en mi vida, las represento. O muchas veces hasta pueden llegar a mostrarse como una enfermedad o un síntoma, ¿no?
Totalmente.
Fíjate que me gustaría hablar un poquito sobre lo que sería la posibilidad de capitalizar lo que hemos vivido, ¿no? Porque venimos como en esta inconsciencia de la que siempre hablamos, ¿no? Que uno viene en automático, con un personaje construido, con una historia que a lo mejor nunca miró, con una serie de creencias sobre uno mismo, de lo que puedo, de lo que no puedo, de lo que me animo, de lo que no me animo, de quién soy, de quién no soy, ¿no es cierto? Entonces, esto es una construcción, no es que somos verdaderamente así, sino que la historia, el primer episodio de todos estos se llamaba La historia que nos construye, ¿no? Entonces, nosotros
Tal
somos como
cual.
si fuera un resultado de esa historia que hemos vivido. Entonces, es importante saber que si nosotros podemos capitalizar las experiencias que hemos vivido, ¿qué sería? Sacar la conciencia necesaria que yo necesito para poder realmente sanar aquello que me pasó. Para cualquier proceso de conciencia hay que poder salirse y mirar objetivamente. Por eso muchas veces, por supuesto, uno no lo puede hacer solo, ¿no es cierto? Para eso estamos todos
Tal cual.
los terapeutas de las diferentes, de las diferentes líneas,
Y
hacemos
vos
ese
sabés
trabajo.
que yo, o sea, creo esto, ¿no? Que el consultante, bueno, es el consultante con su sufrimiento, pero que uno lo puede abordar desde muchísimas miradas y que a cada uno le puede servir algo distinto, pero está bueno esto de la toma de conciencia. Y en ese sentido, uno también puede pensar que uno encarna para aprender cosas y que uno, todo este recorrido que hace, con heridas incluidas, tiene que ver con algo que tiene que ver con la evolución de nuestra alma, ¿no?
Sí, totalmente. Por eso, si nosotros podemos, bueno, fíjate que esto se hilvana con lo que yo decía de la capitalización de las experiencias, ¿no? Porque claramente venimos a trascender cuestiones, a pasar por encima de nuestros condicionamientos, ¿no? Y esto es imposible hacerlo sin un ojo consciente que observe desde afuera cuál fue la historia, en qué lugar quedé, ¿no es cierto?
Y que le pueda dar un sentido, que lo pueda ubicar históricamente, porque históricamente en la propia vida, ¿no?
Sí.
Porque, a ver, estas heridas emocionales quedan como desenganchadas de nuestra historia, como que disociadas de la historia, quedan en el inconsciente, esto uno no sabe que están pulsando para salir, y lo que están buscando es que uno diga, claro, esa vez que me sentí rechazada, bla, 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 bla. Y poder decir, ahora tengo otros recursos, ahora cuento con estas personas en mi vida, ¿no?
Claro,
Esto
sí,
sería, ¿no?
claro, y
El
lo importante,
capitalizar.
claro, y además es muy importante ahora que decís esto, saber que la herida no quedó allá y entonces encerrada en una cajita, ¿no es cierto? Que tal cual decís vos, viene pulsando en mi vida de manera profunda e inconsciente, mostrándose en los escenarios de los vínculos que yo encuentro, que como decimos, no los encontramos por casualidad. Entonces es una manera interesante, porque a veces a mí en algunas charlas que doy las personas me dicen, bueno, ¿y yo cómo sé cuál es mi herida emocional? Y le digo, se te va a haber mostrado ya más de una vez en tu vida. Vas a haber conectado con una emoción recurrente, con una sensación de rechazo, de desvalorización, de humillación, de traición, de lo que sea. Ya la vas a ver. Es algo que vos ya, como decías vos, es el idioma, ¿no? Como un lenguaje conocido para mí en esto que siento. ¿No? Que hay personas que a veces dicen, no, yo en los grupos siempre me siento fuera, o en las situaciones siempre me siento que no encajo, ¿no es cierto? Bueno, estas son como pistas que nos pueden llevar a nosotros a encontrar cuál será mi herida emocional. Entonces, lo que se me ha repetido en algunas oportunidades, bueno, o muchas oportunidades, y me genera un sufrimiento, claramente es una información que está para ser mirada, ¿no? En esta posibilidad de capitalizar lo que he vivido, porque si no, vos pensás, Gaby, que uno va como acumulando experiencias, bueno, paso de una persona a otra y nunca entendí, nunca comprendí, ¿para qué me encuentro? Esta es una pregunta que yo siempre les digo en los seminarios y en la consulta, bueno, ¿para qué estás viviendo esta situación? Para ver qué cosa, para ver quizás tu herida, para ver quizás qué estás permitiendo, qué estás negociando, por qué no te estás escuchando, porque vos fíjate que nosotros cuando estamos en situaciones o vínculos dolorosos, el malestar lo sentimos, todos lo sentimos, las emociones desagradables. Y la pregunta sería, bueno, entonces, ¿por qué no accionamos en coherencia, ¿no? Este desafío tan difícil de ser coherentes en la vida. Justamente porque venimos con esta carga de heridas emocionales y vamos negociando, buscando mecanismos para ser aceptados, ser queridos, ser reconocidos. Con lo cual, si somos coherentes, nos quedamos solos y no podemos cubrir esa necesidad pendiente. Entonces yo voy permitiendo cosas, voy negociando cosas, me voy quedando chiquitita para que el otro se quede, no se vaya, me valore, me cuide, me acompañe, etcétera, según cuál haya sido la historia que yo tuve, ¿no?
Nos sobreadaptamos a la situación.
Exactamente.
Y esto de sobreadaptarse muchas veces tiene que ver, no sé, con dedicarse muchísimo a el trabajo o al estudio. O esto, ¿no? Es ser, por ejemplo, no sé, la persona que cuida a todos en la familia y no registra sus necesidades físicas. Bueno, hay infinidad de casos de sobreadaptación. Exacto. Se me viene, ¿sabes qué? La película Encanto, los roles que tenían, esos roles fijos que tenían la hermana fuerte, la hermana linda, y que estaban sosteniendo todo un sistema de para que no saliera el dolor de la abuela, pero que costaba muchísimo, ¿no? Que era la herida de la abuela pasada de generación en generación,
claro,
terminaba, bueno, haciendo sufrir a los nietos, ¿no?
Claro, porque de alguna manera es importante que sepamos que desde lo que serían los principios profundos del alma transgeneracional, todos de alguna forma nos vamos a hacer cargo de lo que está pendiente de manera involuntaria. O sea, en alguien de la, no es que todos, en alguno de nosotros se va a mostrar lo que está pendiente de resolución para todos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante mirar esa parte también. Pero fíjate que también pensaba esto, ¿no? Poder mirar las experiencias de nuestra vida, los vínculos, los sucesos, todo lo que hemos visto, Gaby, desde lo que sería una concepción cuántica, que hoy se habla tanto de la física cuántica y todo esto, y por ahí no se entiende demasiado bien, o nuestros oyentes a lo mejor no han escuchado hablar de esto. Entonces, es importante, a mí me gusta, más allá de que es un tema enorme y complejo, y yo no soy especialista en física cuántica, pero sí me gusta como si fuera enfocar la mirada sobre nuestra vida desde lo cuántico. ¿Qué sería esto? Sería poder entender que todo lo que vivo tiene que ver conmigo, que yo traigo una información que resuena en un campo energético alrededor y me devuelve como si fuera más de lo mismo. O sea, es como si simbólicamente yo tocara una nota grave. ¿Qué es que viene? Un sonido grave, toco una nota aguda, vuelve un sonido agudo. Entonces, en las relaciones interpersonales esto sucede de la misma forma. Si yo emito involuntariamente una energía de víctima porque tuve un padre violento, voy como si fuera con esa energía incorporada en mi vida. Entonces, ¿qué voy a atraer por una resonancia cuántica? Y una persona violenta, ¿no es cierto? ¿Yo quise atraer voluntariamente una persona violenta? No. pero no. Salgo con esa, con la, con, como si fuera con un cartelito colgado, la desvalorizada, la sumisa, la manipulable, y entonces uh-huh. encontramos justamente quien nos mantenga en ese lugar mientras estamos inconscientes del sufrimiento y no hemos podido trabajarlo, ¿no es cierto?
A ver, como que salimos al mundo con la capita de víctima, con la capita de abandonada, la capita, ¿no? Y vamos a encontrar a quien, no sé, le guste la gente con capita de víctima, le guste la gente con capita de abandonada, de rechazado, lo que sea, ¿no?
Claro, claro, tenemos que pensar que los vínculos, hasta que no están trabajados, atraen lo complementario, ¿no? Un cacique atrae a un indio, un manipulador atrae a un manipulado, un sumiso atrae a un violento. Pero no es, esto pueden decir, no, pero ¿cómo yo voy a querer atraer eso? Es que no es nuestro consciente el que lo está haciendo. Es la información, como decíamos al principio, la información que uno trae de su historia con un sufrimiento pendiente de resolución que hace que yo me encuentre con lo mismo que traigo, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo puedo pensar que tengo mucha mala suerte o puedo pensar que cuánticamente está funcionando mi inconsciente emitiendo una información, por ejemplo, no sé, porque, viste, la palabra víctima suena muy fuerte, ¿no? Le puedes decir, no, pero yo jamás me quise hacer la víctima. ¿Cómo me decís eso si yo nunca me quise hacer la víctima? Víctima sería, por definirlo en dos palabras, así de una manera muy genérica, alguien que recibe la acción de otro y no puede protegerse. No
puede reaccionar.
Claro, no puede protegerse, no puede reaccionar. Entonces, cuando hemos vivido estas situaciones en nuestra historia familiar, por ejemplo, que nos pegaban hasta desmayarnos, como he tenido casos en las consultas, ¿no? Me agarraron un látigo y una fusta y me desmayaban a golpes, ¿no? Bueno, ¿cómo salgo yo? He sido una víctima, he sido literalmente una víctima. Entonces salgo con esa energía y emito esa energía. Entonces los depredadores olfatean esa energía de víctima y yo engancho un vínculo, por decir una palabra vulgar, con un manipulador o con un violento. Entonces es importante que ver todas estas cosas porque si todo dependiera de nuestra intención, de nuestro deseo y desde lo que nosotros estamos viendo, ¿quién elegiría, Gaby, estar en un vínculo de malestar? Nadie. Todos elegiríamos vínculos maravillosos. Y esto no sucede. Entonces, esto significa claramente que traemos una información pendiente de nuestra historia que se pone en el escenario de los vínculos, ¿no?
Entonces, esto que decís de la toma de conciencia, ¿no? El trabajo de toma de conciencia y lo que está en el inconsciente. La toma de conciencia tiene que ver con la corteza cerebral, es un pedacito así de chiquitito del cerebro. Todo el resto está guardado, no me voy a meter en el territorio de codificación, pero para poder sobrevivir, ¿no? En otras instancias del cerebro que son mucho más animales y son inconscientes, no hay manera. Lo único que podemos registrar de eso son las emociones. ¿No?
Claro,
es lo que se manifiesta.
Claro,
¿no? Pero no es consciente, por eso no elegimos ser víctimas, no elegimos buscar gente que nos rechace, pero que sí la buscamos o que nos abandone, sino que hay algo que está ahí adentro tratando de resolverse en un nivel hasta biológico, ¿no? Buscando el que uno le pueda poner estas palabras de, sí, cielos, soy víctima, porque me pasaba esto de chica. Que lo que decíamos antes, es un momento en el que estamos totalmente indefensos. O sea, si nos pegan en nuestra casa, en todas las casas pegan. No es que podemos imaginarnos, o sea, esto es, así son todos los padres o así son todas las madres, ¿no?
Exactamente, es el modelo que vemos frente a nuestros ojos. Y además, ahora que dijiste esto, es interesante compartir con los oyentes dos palabras sobre este funcionamiento cerebral que comentaste. Porque cuando nosotros estamos tomados por emociones, que claramente nuestros traumas y nuestras heridas tienen un contenido emocional, se activa la parte, como dijo Gaby, más arcaica del cerebro, que es el tronco cerebral, que es el que procesa todas las emociones instintivas, digamos, las respuestas instintivas. Y esta parte, que es la corteza prefrontal, que es la que decide, discierne, observa, elige, busca opciones, queda apagada cuando yo estoy tomada por una emoción. Por eso es tan importante en algún momento hacer un trabajo consciente, donde yo pueda, como si fuera, salirme y ponerme en un rol observadora, que por supuesto a veces, muchas veces con ayuda terapéutica, casi siempre, para realmente poder ver cuál es el contenido que yo tengo sin resolver, cuáles son las emociones que me siguen haciendo actuar hoy desde un lugar de reactividad en esos mecanismos compensatorios que decía Gaby, ¿no es cierto? Como por ejemplo, si a mí me abandonaron, establecer vínculos de dependencia emocional y yo negocio cualquier cosa con tal de que vos no me dejes. Por supuesto que no lo tengo consciente, no me estoy dando cuenta que estoy haciendo esto. Pero así es como vamos adoptando en muchísimos momentos mecanismos de relación con los otros, tal como decías también Gaby, ¿no? Esta persona que está incondicionalmente para los otros, la persona que sostiene todo. Yo estoy buscando inconscientemente una aprobación, un reconocimiento, un lugar, un ser vista, un sentirme necesitada, si yo tuviera, por ejemplo, una herida de rechazo. Hacer para los otros, hacer para los otros es una manera maravillosa de que te quieran y que te necesiten y que seas importante, ¿no?
Es
interesante saber que hay muchísimos mecanismos en nosotros derivados de esas heridas emocionales que se han activado solos como mecanismos de compensación y que no somos verdaderamente nosotros. Y además, algo muy importante es que en general, con esos mecanismos de compensación que buscamos, no encontramos tampoco la sanación de la herida. Porque si uno con esto dijera, listo, yo hago todo para los otros y me siento la persona más valorada del mundo, pero en general no sucede así. O sea que hasta el mecanismo compensatorio termina no siendo funcional para lo que se supone que yo lo active, ¿no es
cierto? Claro, porque en realidad está, falta este tema de tratar de ponerle conciencia a eso, que a veces como uno está metido en el medio de eso, no lo puede ver. Y esto que decíamos de las emociones, también hay casos cuando las heridas son muy tempranas, estas que hablábamos al principio, de muy al principio de la vida, ni siquiera llegamos a sentir las emociones, ¿no? O sea, no hay conciencia, o sea, a ver, no podemos llegar, no es tan fácil como decir, ah, bueno, tengo este rulo en la panza, tengo miedo. Ni siquiera, o sea, hay un rulo en la panza y tengo gastritis y lo que sea, y ese es todo el mensaje que tengo, ¿no? Y que muchas veces te tiene que venir de afuera el, bueno, a ver, ¿de dónde viene la gastritis? Y
tal cual.
Poder ponerle, bueno, no sé, es algo que no puedo digerir, una situación que no puedo tragar, lo que sea, ¿no?
Tal cual, y en esto que dijiste de los traumas, también es importante saber que a veces nuestro aparato psíquico tiene, como entre tantas funciones también, como la tarea de resguardar nuestro contacto con el estrés. Entonces, muchas veces un trauma queda totalmente bloqueado y yo quedo como disociada. Una parte mía queda niña, cerrada ahí, como el trauma bien, bien encerrado, y yo sigo, crezco, me caso, tengo hijos, etcétera, y ese trauma nunca se trabajó. Que, por supuesto, igual, de manera inconsciente, está teniendo una incidencia sí o sí en cada minuto de mi vida, ¿no? Aunque yo no lo tenga consciente. Acá hay otra pregunta, mirá. Eliana Sepúlveda nos pregunta, una vez que detectamos la herida que tenemos, ¿cuál es el paso para superarla? Bueno, yo creo que hoy hay como muchas técnicas muy interesantes, ¿no es cierto? Como las constelaciones, digo de las que trabajo yo, ¿no es cierto? Habrá muchas otras que trabajan otros, ¿no? Las constelaciones familiares son una forma de transformar lo que sentimos, la psicomagia, los actos simbólicos, porque pensemos que la historia objetiva que nosotros vivimos ya está, ¿no es cierto? La historia fue lo que fue, la historia no va a cambiar. ¿Qué es lo que se hace en un trabajo terapéutico? Poder disminuir el sufrimiento, que desaparezca el sufrimiento, o sea, modificar lo que sentimos con respecto a esto, ¿no? Entonces hoy hay muchas técnicas, muchísimas técnicas para poder transformar esa emoción en algo que yo pueda, como si fuera, reducir, hacer más chiquitito e integrar en mi vida, porque claramente es parte de mi historia, ¿no? Acá Marina Durán dice, te escucharía 10 horas, Patricia Mullen, sos tan clara. Bueno. Y ¿sabes qué? No sé cuántos minutos nos quedan, 15 minutos, son 10 minutos casi. Me gustaría que habláramos un poquito, Gaby, si te parece, sobre lo que es la idea del perdón, ¿no? En estas historias dolorosas, donde a veces nuestros padres involuntariamente nos han hecho mucho daño, ¿no es cierto? Nos han faltado cosas muy importantes. Como que está esta concepción de que tenemos que perdonar. ¿Por qué es mi mamá? ¿Por qué es mi papá? Y nosotros podemos comprender intelectualmente que ellos hicieron, esta frase que se escucha tanto, ¿no? Ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento, y entonces yo entiendo que tuvieron una historia muy difícil y todo esto. A veces caemos en el engaño de creer que porque nosotros nos decimos esto, estamos realmente sanando nuestra herida. Y esto sería una comprensión intelectual que es cierta, que tuvieron una historia difícil y por eso fueron así, sí, es verdad que no nos hicieron mal intencionalmente, sí, eso hace que yo no sienta la herida emocional, no. Entonces,
exacto.
A veces, claro, entonces La concepción del perdón que normalmente la tenemos como para el otro, yo te voy a perdonar a vos lo que me hiciste, Gaby, ¿no es cierto? En realidad el perdón es cuando yo puedo transformar, como nos decía recién una de las oyentes, cómo se hace, ¿no? Cuando yo puedo trabajar mi herida emocional con la terapia que sea, con el acompañamiento que sea, y entonces a mí me deja de doler lo que vos me hiciste. Yo, si no es un perdón intelectual, ¿no es cierto? Yo puedo perdonar cuando pude lograr transformar e integrar esa emocionalidad, que además me lleva muchísima energía, es un drenaje energético cuando yo trato de sostener, sostengo involuntariamente un sufrimiento, un trauma, hay una enorme cantidad de mi energía psíquica que está tratando de sostener ese sufrimiento. Y eso me queda a mí restado operativamente de mi vida, de mi proyección, de mi
Totalmente.
crecimiento, de mi evolución. ¿Cómo ves esto del perdón, Gaby, vos? ¿Cómo lo
Yo
enfocarías?
lo veo tal cual como decís vos. Voy a tomar lo que dice Enrique Corbera, que hay como dos tipos de perdón, que uno es el
Sí.
perdón que uno suele hacer, que hay, no sé, como el cura y el que va a confesarse, ¿no? Es,
Sí.
bueno, yo te perdono en nombre de Dios y anda
Sí.
tranquilo.
Sí.
Pero hay otro perdón que es mucho más difícil de lograr, que tiene que ver con esto que decís vos de integrar la herida, que es cierto que lleva muchísima energía el bloquear el que salga lo traumático, ¿no? Es eso, drena mucha energía. El tratar de, sí, empezamos por decir esto es lo que pudieron hacer mis padres porque la vida que tuvieron, pero también tratar de entender por qué, para qué lo tuve que vivir yo, ¿no? Y
Sí.
qué puedo capitalizar de eso que me pasó. Porque en general, la gente que tiene historias muy duras de la
Sí.
infancia, a ver, hay como dos caminos. Uno es que se enganche con algo más de alteración química del cuerpo, como puede ser, no sé, alguna enfermedad psicosomática, una adicción, una tendencia a tener accidentes. La otra es
Sí.
que sea muy empática, muy espiritual, porque puede
Claro.
entender el dolor del otro desde otro lugar. Y el poder darle este otro sentido a lo que viviste y
Sí.
poder ayudar a otros es como muy sanador, ¿no?
Va,
A
sí,
ver, pero de un
sí.
lugar genuino, no porque me siento
Claro.
una iluminada, sino, a ver, hay que
Ah,
pasar por
no.
mucho trabajo interno, por mucho dolor, atravesar el trauma de vuelta y así sí poder dejarlo ir,
Claro.
¿no?
Claro, sí, y ya creo que nos quedan poquitos minutos, pero complementando esto que se nos fue rapidísimo, complementando esto que vos estás diciendo y también con lo de tu curso del árbol, fíjate que Alejandro Jodorowsky habla de la trampa y el tesoro, ¿no?
Tal
Nuestro
cual.
árbol tiene una trampa y un tesoro, y nuestra historia personal tiene una trampa y un tesoro. ¿Qué sería la trampa? Que yo toda la vida me quede en el mismo lugar donde me puso la herida emocional, que nunca lo resuelva, y que toda la vida viva ese condicionamiento. Y el tesoro de mi historia, tal cual lo estás diciendo vos, Gaby, que me encanta esa mirada, sería poder darme cuenta que gracias a la historia dolorosa que tuve, yo activé de manera casi involuntaria y casi no registrada muchas veces una cantidad infinita de recursos y soy una persona, a lo mejor, no sé, me abandonaron de chiquita, soy una persona que sé tomar decisiones, que soy autónoma, que aprendí tal cual decís vos, a empatizar con los otros porque yo también viví el sufrimiento. O sea que las historias difíciles hacen grandes personas, ¿no? Con grandes recursos también, muchas veces, cuando uno lo puede capitalizar, sino uno a veces queda realmente apegado a la trampa de su historia, a la trampa de su árbol, y bueno, y lamentablemente no lo puede trascender, ¿no es cierto? Pero tenemos esta posibilidad, y yo siempre digo, Gaby, que hoy estamos en una época que si bien tiene muchísimas cosas muy complejas, muy, muy complejas, también tenemos un acceso a la información y a múltiples terapias que pueden ayudarnos de una manera muy importante a modificar los sufrimientos que tenemos. Entonces, la invitación que yo siempre hago es que, bueno, que es una pena que uno esté sufriendo muchas veces situaciones que tienen una solución, ¿no? Tendrían una resolución. Y por eso insisto en esto, ¿no? Que uno puede decir, bueno, pero mi madre ya se murió, mi padre ya se murió y a mí me quedó esta cuestión. Perfecto, lo que yo tengo que sanar es lo que yo tengo adentro, ¿no? Las emociones que a mí me quedaron o el dolor que a mí me quedó con respecto a esa historia, ese suceso o lo que sea. Por eso las técnicas que tenemos hoy son increíbles, porque apuntan a toda la parte del inconsciente que es atemporal, que es inocente, que no distingue lo real de lo imaginario, y podemos trabajar hoy como si fuera retrospectivamente en esta emocionalidad que en realidad está en nuestro presente, ¿no? Nunca quedó en el ayer, nunca quedó en el ayer.
Eso queda, el inconsciente está en un eterno presente.
Está en el hoy. ¿No? Gaby, me gustaría que, como ya nos quedan apenitas unos minutitos, que dieras tus contactos, tus redes, por si alguien se quiere contactar por el curso o por tu profesión o lo que sea.
Dale. Bueno, mi Instagram es Gabriela Meloni con doble L, como está ahí en el cartelito del Zoom, Gabriela.meloni. Mi Facebook es Gabriela Meloni y mi mail es gabriela.meloni@gmail.com.
Bueno, bárbaro, muchas gracias.
Bueno, me puedes contactar por ahí.
Perfecto. Bueno, y después, ahora ya cerrando ya el programa de hoy, te agradezco mucho, Gaby, que hayas querido acompañarme hoy. Me encantó tu compañía. No, por favor. Y quiero invitar a los oyentes a continuar el próximo jueves. Todos los jueves, faltan 9 jueves todavía, donde voy a seguir compartiendo diferentes aspectos, diferentes cuestiones que tienen que ver, creo yo, con cuestiones fundamentales de nuestra vida que sí o sí tenemos que mirar en un proceso de conciencia. Hay algunos aspectos que no podemos dejar de mirar, porque si no es como que no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Y en general lo que estamos tratando de hacer todos cuando no nos hemos trabajado es como si fuera acomodar o emparchar, por usar una palabra vulgar, los resultados en nuestra vida. Los resultados en nuestra vida salen de un lugar, salen de toda la información que yo traigo, de las creencias que tengo sobre mí, de las heridas emocionales, como decíamos hoy, de la historia familiar que me construyo. Es decir, hay toda una información, la palabra información es fundamental, cuyo resultado es mi vida. Entonces, si en mi vida hay cuestiones dolorosas, difíciles, enfermedades, vínculos complejos, etcétera, yo tengo la posibilidad de mirar esa información, buscar el acompañamiento terapéutico adecuado para realmente poder encontrar ese eje que todos buscamos, ¿no? Cuando uno dice estoy en la búsqueda, estoy en el camino espiritual, creo que esto tiene que ver con una paz interna, con la construcción de un eje desde el cual yo pueda interactuar con el mundo desde mí, eligiendo conscientemente cómo me quiero vincular, qué tipo de vínculos quiero tener, cómo quiero pensar de manera positiva para poder estar bien, lo que todos deseamos y a veces no hacemos por un montón de resistencias, a lo mejor prejuicios, ¿no es cierto? Entonces, para redondear todo esto, hoy tenemos a nuestro alcance infinitas herramientas, una más maravillosa que la otra, que complementan absolutamente todas las terapias existentes, ¿no es cierto? Es todo complementario, no hay ni una cosa mejor ni otra cosa peor, sino que todo es complementario y nos permite una posibilidad mayor de estar bien y de hacernos protagonistas de nuestra vida. Así que bueno, Gaby, decime.
Chiquita, esto sí. Que hablamos sobre el poner en palabras las emociones y demás, que el tema es que lo traumático es energético, y esto que vos decís de las terapias, hay un montón de terapias como las vibracionales, las flores, los cuencos, sí, el yoga, hay un montón de cosas que a lo mejor, si todavía no nos animamos a ponernos a investigar tan directamente en lo nuestro, tenemos todas esas posibilidades energéticas de trabajar también.
Sí, ¿no? Sí, totalmente. Hoy hay un inmenso, inmenso abanico de opciones para realmente estar bien. Bueno, Gaby, muchas gracias por acompañarme, un placer para mí.
Gracias a vos.
Bueno. Bueno, y damos por cerrado entonces, finalizado el programa. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Gaby. Un beso.
Besote. Chao, chao.
Para contactar con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina, +54 923 2446 3028. En Instagram como patricia.mullen.bio, Face Patricia Margarita Mullen, o por mail a patmargaretmullen@gmail.com. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.